Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son. Desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, te saluda José Luis Ramos. Como siempre, gracias a los que sintonizan el programa a través de las plataformas digitales de Martí Noticias, YouTube y Facebook en este caso. También por las frecuencias de Radio Martí. Hoy en tertulia, crece presión y crítica internacional tras las denuncias de fraude electoral en Venezuela. El ejército cubano se queda sin reclutas por el éxodo y la baja natalidad. Se nota la ausencia de jóvenes en las actividades del Ejército Juvenil del Trabajo. Información que recogemos del diario 14 y medio. Y la viceministra de Salud de Cuba, Carilda Peña García, reconoce que hay presencia de casos de Oropouche en todas las provincias de la isla. Vamos a poner a consideración de ustedes parte de las declaraciones que ha dado a la prensa oficialista. Estas son las propuestas de hoy acá en La Tertulia. Está con nosotros desde La Habana Reinaldo Escobar, escritor, columnista del diario 14 y medio. Y desde Camagüey, José Luis Tan Estrada, periodista, colaborador de Cubanet y, sin duda, también otro tertuliano. Así que comenzamos Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Vamos primero a Camagüey. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? En este caso, tocayo, José Luis Tan Estrada.
Sí, oye, un abrazo ahí, mi hermano. Tocayo, te iba a decir tocayo. Ahora te iba a decir tocayo.
Está bien.
Coño, y feliz de coincidir de nuevo con el profe Reinaldo, que ya se le extrañaba por acá. También saludar a un expreso político que nos escucha siempre, que es Cecilio Pérez. Alentunado allá de las Tunas y a todos los que nos escuchan desde la República Independiente del Camagüey.
Muy bien, yo sé que usted disfruta coincidir acá en la tertulia con el profe Reinaldo Escobar. Ahora sí, ¿qué tal, Rey? ¿Cómo estás?
Sí, quiero aprovechar, yo sé que ustedes no son como las emisoras provinciales que se dedican a felicitar a la gente por su cumpleaños, pero yo me quiero atreverme a usar este espacio para felicitar hoy a Berta Soler, que cumple años este día.
Muy bien.
Así que una mujer admirable, que realmente mis felicitaciones quiero que lleguen por todos lados.
Muy bien, extensivo también en nombre nuestro y de todos los que hacemos posible este programa. Y me imagino también que los oyentes y televidentes pues comparten la misma opinión, la felicitación extensiva. Vamos a comenzar con esta noticia que sin duda está en progreso hora tras horas. María Corina Machado, que es la dirigente de la oposición venezolana, ha denunciado que el gobierno de Maduro ha respondido con violencia y una escalada cruel y represiva a su presunta derrota electoral del domingo. La respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución. Alertó al mundo sobre la escalada cruel y represiva del régimen, que según sus registros ha provocado 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y 16 asesinatos, de acuerdo a la publicación X en su cuenta María Corina Ya. Machado advirtió que esos crímenes no quedarán impunes y se solidarizó con las víctimas de la represión oficial. Por otra parte, Estados Unidos, en este caso el Centro Carter, está confirmando la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral. La ONU, la Unión Europea, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y España, entre otros, han pedido a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen las actas de votación para verificar la supuesta victoria de Maduro. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó preocupación por la violencia y abusos de derechos humanos en ese país tras las protestas por los resultados electorales. Y algo que está, pues pudiéramos decir, en progreso. Nicolás Maduro ha presentado un recurso de amparo ante el Supremo tras ser reelegido como presidente de Venezuela. Dice la agencia Reuters, Maduro dijo que el partido oficialista está listo para presentar el 100% de las actas electorales de los comicios del domingo. Habló ante reporteros en el Tribunal Supremo de Justicia, donde ha presentado un recurso para que la sala electoral del máximo tribunal investigue los ataques al proceso electoral. Y agregó que espera que la Corte también solicite a otros candidatos los datos de sus actas electorales. Estas son las cuestiones que están pasando, digo, en progreso, hora tras hora, en relación a la crítica situación, a la tensión que está viviendo Venezuela. Reinaldo, vamos contigo primero a La Habana.
Sí, gracias. Mira, tengo que decir una cosa. Esto, el supuesto ataque informático que tuvo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, según datos que ellos mismos pudieron comprobar, se sobreentiende que venían de Macedonia. Pero una colega nuestra tuvo la iniciativa de llamar al gobierno de Macedonia para preguntar si el gobierno de Venezuela se había manifestado, había preocupado, se había preguntado por qué venía de Macedonia un ataque. Y no, dijeron, no, aquí de Venezuela nadie ha protestado. Eso es un dato que me encanta, porque indica toda la falsedad que hay en esta situación.
Permiso un momento, Reinaldo, antes de seguir escuchándote. Tengo aquí conmigo, porque lo traje para compartir también, el Ministerio del Interior de Macedonia del Norte ha desmentido las declaraciones del fiscal general de Venezuela. Y además, a través de un comunicado, exige pruebas concretas sobre los señalamientos. Continúa.
Muy bien. Estamos en sintonía. La otra situación es la siguiente. Mira, los periodistas no podemos creer en rumores, ¿no? Pero bueno, ya se está filtrando la situación de que en los sótanos ahí del Consejo Nacional Electoral hay unas máquinas ahí en China que están tratando de reproducir otras actas falsas para mostrar al público, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las actas que hay, todas las actas que tienen los partidos de oposición son las actas que expulsaron las máquinas. Y no solamente lo tiene María Corina, lo tienen todos, la gente, todo el que solicitó tener eso lo tiene. Y en todas esas actas, solamente cuestionando el 70% o el 80% de los resultados, ya Maduro estaba fuera de alcance y el presidente había sido el de la oposición. ¿Cómo van ellos a mostrar ahora actas que demuestren que ellos ganaron? No me lo imagino. Pero realmente esto es un asunto que ha desilusionado a todo aquel que tenía. Y yo creo que este es quizás lo más doloroso de todo, es que esto le da la razón a los violentos. A los violentos que dicen que a los dictadores solo se sacan del poder a través de la violencia, de las armas, como dicen algunos amigos, de la solución de los 45 milímetros, y otros del lado de la dictadura que quieren imponer por su voluntad, quieren imponer su decisión y decir, no, a mí me tienen que sacar de aquí a tiros. Entonces, eso es lo que está pasando ahora en Venezuela, que los violentos del poder están desafiando a los que dicen que hay que sacar a la gente de la dictadura, hay que sacarlos a balazos. Y eso es muy grave, eso es muy grave.
Hablando de gravedad, el fiscal Tarek, en este caso William Saad, acaba de informar que hay 1.062 personas detenidas por las protestas en el país. Y algo importantísimo también, el Departamento de Estado acaba de informar de que Estados Unidos y la comunidad internacional se les está agotando la paciencia a la espera de que las autoridades electorales publiquen todos los datos detallados sobre las elecciones de su país. Lo han asegurado este miércoles el portavoz adjunto del Departamento de Estado. Y el martes, dice así la información, varias fuentes dijeron a la agencia Reuters que Estados Unidos estaría considerando la posibilidad de imponer nuevas sanciones tras estos resultados de las elecciones. Maduro no cumple con las exigencias de Washington de una mayor transparencia en el recuento de votos. Así que esto, José Luis Tan Estrada, por allá por Camagüey, me imagino que sigue siendo el tema de conversación, ¿no?
Sí, claro. Y además era sabido que el único método que tenía o que tiene Nicolás Maduro para supuestamente plantarse en el poder, primero era el fraude que iban a cometer y esto era una jugada cantada. Y segundo, la represión que iban a ejercer. Y es lo que están haciendo ellos. Incluso antes que se hicieran las elecciones, ante el día 28, ya le había anunciado que si no salía de presidente, en otras palabras, ¿no?, iba a haber un baño civil, iba a haber un baño de sangre y una guerra civil. Todo estaba cantado y eso es lo que están haciendo ahora. Incluso en todas las intervenciones que han salido públicamente en esos famosos, en su discurso, esos famosos de la nación, han catalogado hasta de contrarrevolucionarios violentos, terroristas, pagados por Estados Unidos, todo lo que estaba pasando ahí en Venezuela, el mismo discurso del régimen cubano. Y además ha mandado a los venezolanos a ir a las calles a enfrentar a eso que se están manifestando, clamando, haciendo valer su voto y clamando por también el derecho este a la democracia, ¿no? Como decía un socio mío, un Díaz-Canel 2.0, lo único que hace falta decir es los revolucionarios a las calles. La situación de Venezuela es muy interesante. Además, también, ojo con esto, que ayer públicamente también le echó la culpa de los muertos, de los heridos y de todo lo que está pasando a el mundo. Es que se está librando de responsabilidad, se está librando de su culpa y está haciendo, tratando de hacer ver que el culpable es el mundo cuando son ellos los mismos culpables que están empleando esa represión, incluso utilizando justificaciones que no se la quiere nadie, de que estaban drogados, de que habían pagado $50 a uno, en fin, todo ese discurso al estilo régimen comunista cubano.
Muy bien, hay que ver qué repercusión tiene y la represión internacional que están ejerciendo muchos países. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta nota la recojo del diario 14 y medio. El ejército cubano se queda sin reclutas por el éxodo y la baja natalidad. Dice así: una litera con un delgado colchón, unas botas que tuvo que devolver cuando se desmovilizó y un uniforme alejado del color verde olivo fueron durante meses las principales pertenencias de Agdiel, de 20 años, quien acaba de concluir su servicio militar activo en el Ejército Juvenil del Trabajo. En los albergues, donde antes era difícil encontrar espacio, el joven apenas se topó con 4 gatos debido al éxodo masivo y la baja natalidad. Agdiel, con el nombre cambiado para evitar represalias, es el grupo de los reclutas que hizo el servicio diferido, un total de 14 meses desde que el EJT y hasta que se salió para cursar una especialidad en la colina universitaria de la capital cubana. Tuve suerte porque, aunque no alcancé la carrera que quería, pude coger una que me permitió no tener que pasar los 2 años de servicio militar, explica a 14 y medio. Reinaldo Escobar, la crónica la recojo de ustedes, pues me gustaría que nos ahondara un poco y nos pudieras poner en contexto todo esto.
Si lo pongo en contexto, lo pongo más difícil, ¿no? Sí, tengo que decirte que obviamente a lo largo de los últimos años, cada vez el Ministerio de las Fuerzas Armadas tiene más dificultades para encontrar jóvenes que tengan la edad de entrar al servicio militar. Es decir, según la ley, cuando un joven cubano llega a los 16 años, tiene la obligación de reportarse. Es decir, aquí estoy yo nací en tal año, y para que me recluten, ¿no? Pero hace 10 o 20 años, eso eran miles y decenas, cientos de miles de jóvenes que arribaban a esa edad. En este momento, debido a toda la cuestión que sabemos de sobra, migratoria, y a la baja natalidad que ha ocurrido en los últimos 16, 15 años, sencillamente ya no hay gente, ya no tienen muchachos que arriben a esa edad. Y eso ha sido un serio problema. Lo del Ejército Juvenil del Trabajo es porque es la información que uno tiene más a mano. Porque, bueno, esos son los muchachos que, como me gustaba decir a mí, eran cibatones de mosquito. Es decir, los tipos que estaban, los muchachos que andaban mirando dónde había focos de mosquito en las casas. Pero ya hace, ¿quién se acuerda? Aquí ya no hay fumigaciones, ya no hay inspecciones, ya eso no existe. Y si eso es así, yo me pregunto, bueno, ¿cómo está la situación en las unidades militares donde ya los jóvenes que juraron o tuvieron que jurar por 2 años se están desmovilizando. Y cuando se desmovilizan, nadie los puede obligar a continuar en ese puesto. Y no hay relevo. Y no hay relevo porque no hay gente. Y esto no es un asunto político, esto es un asunto demográfico. Pero la dictadura cubana ha necesitado durante mucho tiempo tener muchos soldados en su tropa. Y que no son soldados profesionales. Esto no es un ejército profesional como en cualquier país del mundo. Son gente que pasan 2 o 1 o 2 años en el servicio militar, después se desmovilizan y viene un relevo. Pero cuando no hay relevo, ¿quién cubre esas plazas? Y eso afecta ese argumento tan manido del gobierno cubano, afecta a lo que se llama la invulnerabilidad militar del país.
Así mismo, como dijo el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos, que ustedes también acá en el diario 14 y medio, pues reiteran la información, que Cuba ha perdido el 18% de su población entre 2022 y 2023 con la crisis demográfica y el éxodo masivo. José Luis Tan Estrada, por allá por Camagüey, me imagino que la situación es muy parecida a la de La Habana, ¿eh?
Sí, no, realmente eso es un fenómeno que se está dando para bien de nosotros, ¿no? Para bien de esos jóvenes a nivel nacional. Y es que también hay otra realidad, y es que la mayoría de los jóvenes, antes de cumplir la edad de 17, 18 años para integrar el servicio militar, si tienen la posibilidad de irse al país, se están yendo. Yo los conozco mucho, la manda de los padres, los familiares, están pensando que cuando tenga 16, 17 años, sacarlo cuando de la manera que sea para Surinam, brincando fronteras, pero la forma que sea para que no pase el servicio militar, porque todos sabemos todo lo que se enfrentan ahí, el hambre, el maltrato, la represión de cierta manera. Y lo otro es que ahí algo está pasando en las unidades militares, y no en el JT, sino en esta, es que no tienen comida tampoco para darle a los muchachos. Tengo un amigo que recientemente culminó la previa, y antes la previa eran de 45 días, ahora hizo la previa como en 20 días más o menos, y me decía que el hambre que estaban pasando adentro era mucho, y aún así los obligan a pasar el servicio militar. Pero están haciendo más hincapié en lo que tienen carrera universitaria, que son los que tienen más controlado, y los amenazan con que si no pasan el servicio militar no pueden entrar a la universidad. Entonces ese muchacho que quiere ser profesional o quiere entrar a la universidad, se ve obligado entonces a pasar el servicio militar, además que también, como decía el profesor Reinaldo Escobar, es por un año, las personas diferidas por un año, y no tienen que pasar esos 2 años. Pero también lo están presionando en cierto sentido de que si no lo pasan, no entran a la universidad. Entonces cuando van a entrar a la universidad, le piden la baja FARC como garantía. Si no la tienen, no pueden entrar a la universidad. Entonces allí también son todas estas estrategias, todos estos mecanismos,
claro,
que hace el régimen para zonas que le mantengan las unidades militares, porque también no tienen ni guardia, no tienen tampoco ni muchachos para mantener.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la viceministra de Salud Pública de Cuba, Carilda Peña García, confirmó al canal Caribe que hay casos de la fiebre de oropouche y dengue en todas las provincias de la isla. Vamos a escucharla y después venimos con los comentarios.
Hay presencia de casos de oropouche en todas las provincias del país. Por lo tanto, aun cuando en un municipio, en un territorio determinado, no haya circulación, pero está en la provincia y usted viaja, usted se traslada y puede ser objeto de la picada del mosquito. En el caso particular del dengue, esta es una enfermedad endémica, siempre lo explico. ¿Qué quiere decir? Que durante todos los meses del año aparecen casos que son sospechosos de la enfermedad. Algunos se confirman, otros no. Desde el punto de vista clínico, son muy parecidas. Y en las primeras 24 o 48 horas usted no lo puede discernir. Le digo más, para poder descartar un caso de oropouche, amén de un grupo de signos y síntomas clínicos, hay que hacerse una prueba donde se descarte que no es dengue. Por lo tanto, yo diría que en los 6 primeros días de la enfermedad usted está con el riesgo de tener una posible arbovirosis. De lo que se ha descrito en la literatura, las complejidades mayores tienen que ver con los síndromes neurológicos que puede causar. y se habla de una meningitis aséptica. Hay reportes de la Organización Panamericana de la Salud de algunos hallazgos que se han ocurrido en otros países, pero aún no tienen una confirmación. Por lo tanto, no podemos afirmar que esas enfermedades causan una entidad secundaria determinada. Hay que mantener el sistema de vigilancia porque se conoce muy poco. Hoy no hay brotes de enfermedades respiratorias agudas, hoy no hay brotes de enfermedades diarreicas agudas. Estamos hablando de casos que se presentan. Ahí hago el paréntesis porque hay un grupo de noticias falsas que hablan sobre nuevas cepas de COVID, sobre una pandemia de COVID nueva. Bueno, esta última que habla exactamente de la cepa X, de la variante de Omicron XXB, ya circuló en el país. Dentro de esa gama de infecciones respiratorias agudas causadas por varios virus, está también el SARS-CoV-2. Por lo tanto, sí hay casos de COVID-19. Nadie se puede automedicar ni nadie puede hacer un diagnóstico. Para eso está el médico. Por lo tanto, ante la aparición de signos o síntomas de cualquiera de estas enfermedades, hay que acudir al médico que determina la conducta a seguir. En segundo lugar, no automedicarse.
Muy bien, no automedicarse. Dice Cubanet, de quien recojo la información, que la doctora no se refirió a la grave escasez de medicamentos e insumos que afecta a la atención de los pacientes y a falta de medicina desde hace mucho tiempo, pues han tenido que buscar la medicina verde, los remedios, Reinaldo.
Bueno, yo me quiero detener en una frase que dice la señora, donde dice, para eso está el médico.
Sí.
Y es verdad, para eso está el médico, pero ocurre un fenómeno que no está descrito en ninguno de esos informes, y es que hoy en la población hay una enorme desconfianza de las instituciones médicas a las que tiene alcance la población. Es decir, la gente no va al médico de la familia, los ciudadanos no acuden al policlínico porque dicen, ¿para qué voy a ir allí? Si allí no hay reactivos, si allí no hay manera de saber lo que yo tengo, y al final me van a mandar a que repose, que tome agua y que descanse. Entonces, esa desconfianza que se ha generado en la población para las instituciones sanitarias, para las instituciones de medicina, hospitales, policlínicos, médicos de la familia, trae como consecuencia que, a pesar de lo que dice la muchacha esta que está hablando ahí,
Carilda,
la gente no va, la gente no va al médico, porque dice, ¿para qué voy a ir al médico? Si el médico no me va a resolver el problema, ni me va a dar una solución. Y solamente eso, el médico me va a decir, lamentablemente no.
Sí. Hemos perdido el contacto con Reinaldo. Vamos a Camagüey. Tan, voy a cerrar contigo. Adelante.
No, sí, realmente ya cuando ellos decidieron hacer público que el país tenía está lleno de oropus y de dengue, porque los casos están aumentando cada día. Yo tengo la experiencia de eso. Por ejemplo, el hospital pediátrico de aquí, hay niños en los pasillos ingresados con oropus porque no caben en la sala. Y lo otro es que está tentando contra la salud de las personas, es que cuando te mandan a hacer el análisis para saber, para ver, no hay sentido para hacerte análisis, es lo otro. Entonces baja el médico y de ahí, como decía el profesor Reinaldo, ¿para qué voy al médico si el médico ni te manda nada porque no hay nada? Y de lo que te va a mandar tampoco hay nada. Y si te manda a hacer análisis, tampoco hay menos. Y lo otro que está tentando es las basuras. El gobierno no recoge la basura, ya aquí hace más de 20 días que no se recoge la basura, los vertederos, los salideros, las zanjas tupidas, y uno llama constantemente a los puestos de mando y te dicen que no hay combustible, que van a mandar la carreta o que tengo una sola carreta para la ciudad entera. Que tú atendas un fenómeno, además de la grave crisis sanitaria y de salud que hay aquí en la provincia como en toda Cuba.
¿Qué situación? Bueno, al menos la doctora está reconociendo de que hay presencia de oropoche ya en todas las provincias de Cuba. Nuestro mensaje es sencillo, hay que cuidarse dentro de lo que hay. Gracias a José Luis Tan Estrada por allá por Camagüey, a Reinaldo Escobar en La Habana y a ustedes hasta aquí, Tertulia.